to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I don't mind what's in store. Make it in my own sweet time. When I go, I know when I go. Won't you come with me? Won't you? Before they go.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, con, bueno, con nuestros invitados, invitadas en el día de hoy. Aide Baranda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon, muy bien.
Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Egunon, muy bien.
Egunon. Mikel Uriguen también está con nosotros. Mikel.
Egunon Koldo.
¿Qué tal, Mikel? Bien.
Koldo,
bueno, vamos a ver si es posible conectar con María Tato también, que va a incorporarse aquí a nuestro tiempo de tertulia. Así que vamos a ver qué es lo que hay. Por cierto, que España ha cerrado su espacio aéreo a los aviones implicados en la guerra de Irán. Ya vemos aquí que se van dando pasos cada vez más, ¿no? Digamos que son posicionamientos del gobierno de España cada vez más férreos, más duros, para dejar claro ese no a la guerra, ¿no? Donde hay que recordar que tenemos ahora abierta pues una sangría realmente en lo que Irán respecta, y que tenemos abierta otra también precisamente en Líbano. Donde, bueno, a María Tato también la tenemos ya. María, ¿cómo estás? María, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, muy bien, todo, gracias.
Perfecto. Bueno, pues entonces ya estamos aquí a todos y todas, así que vamos ahora a entrar en ese detalle, ¿no? Bueno, os decía eso, que España había cerrado su espacio aéreo a los aviones implicados en la guerra de Irán. Ahora mismo es lo más preocupante que tenemos. Bueno, no solamente la guerra de Irán, sino esta otra que queda detrás, que está siendo tan grave o más, porque estamos hablando de una anexión de terreno, estamos hablando de desplazamientos multitudinarios de personas, bombardeos continuados, que es lo que está haciendo Israel con el Líbano, ¿no? Tiene, por un lado, el telón de fondo de la guerra de Irán, pero realmente donde está trabajando es en el modelo Gaza exportado al Líbano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Igor,
sí, así, ¿no? Y lo que sigue haciendo en Gaza y en Cisjordania, ¿eh? Con la ocupación, con los asesinatos, etcétera, ¿no? También con la atención internacional enfocada, y es lógico, en lo que pasa en Irán y en el Estrecho de Hormuz, pero bueno, pues que sigue actuando y además con menos miradas puestas, ¿no? En lo que hace. Y teníamos, bueno, pues ayer una noticia que, más allá de lo simbólico, es muy simbólico, la cuestión de la celebración del Domingo de Ramos en Jerusalén, más allá de lo simbólico, refleja la dominación y la ausencia de límites que ahora mismo percibe Israel, que tiene a la hora de su política anexionista, colonial, genocida con respecto a esa parte del mundo, ¿no? O sea, algo que se ha respetado durante siglos, que es un mínimo de libertad de culto en Jerusalén, Netanyahu y su gobierno la desprecian absolutamente, ¿no? Y lo digo porque desde el punto de vista de los derechos humanos hay cosas mucho más graves, obviamente, que no esta, pero es, bueno, es también una negación de derechos humanos, de la libertad religiosa, y es sobre todo una señal del desprecio absoluto que tiene ahora mismo el gobierno de Israel por todos los demás, ¿no?
Sí, María, ¿qué opinión te merece todo esto?
Bueno, a ver, más que simbólico, yo diría que es un poquito más que simbólico porque ha puesto boca abajo, literalmente, la situación internacional de relaciones internacionales y teniendo que intervenir Estados Unidos. Parece decir que era una aberración que se prohibiera ayer acceder al Santo Sepulcro Domingo de Ramos a los cristianos. Es decir, hoy, de hecho, Israel ha tenido que rectificar y creo que se va a hacer la visita que no se pudo hacer ayer, el ofrecimiento de las palmas y demás, creo que se hace hoy. Con lo cual, ha encontrado, por primera vez encontramos una respuesta de Estados Unidos en contra de la actuación de Israel de forma pública y notoria. Con lo cual creo que, bueno, pues fuera parte de la simbología o no, evidentemente para los cristianos es mucho más que todo esto, ha supuesto una brecha, ese tándem que parece que van de forma conjunta desde hace 2 años de forma inexorable. Bueno, pues hemos visto dónde le llama la atención Estados Unidos a Israel en algo de, bueno, de gestión de política internacional o de puramente imagen.
Aide, ¿cómo lo ves?
Pues poco más que añadir, ¿no? Al final este conflicto, quienes lo sufren siempre son los propios civiles y no avanzamos. O sea, primero Gaza, ahora Líbano. Hay fuerzas militares españolas desplegadas allí, pese a todo esto. También creo que han omitido el uso de bases militares como la de Rota para el ejército militar aquí a nivel estatal. Entonces, pues bueno, sí, seguiremos mirando a ver qué pasa, pero desde luego no avanza esto ni... Y desde luego no para bien.
No, y aporte, por mucho que le hagas a Estados Unidos, tampoco va a frenar, ¿eh? Por mucho que le digas que no utilice tus bases o que no pase el espacio aéreo, que no pase un avión por aquí, pero es igual. Eso va a ser otra...
Bueno, en este delirante proceso que estamos viviendo, desde luego lo que va quedando cada vez más en evidencia es que mientras Trump está metido en una ratonera de la que no sabe muy bien ni cómo va a seguir ni cómo va a salir, pues desde luego Netanyahu y su gente lo tienen muy claro, siempre lo han tenido y continúan adelante con su estrategia ya conocida, anticipada y desde luego sostenida a lo largo del tiempo, también con el apoyo norteamericano, pues de hacerse con el control de los territorios a los que aspira a poner bajo su cuerda y para ello pues desde luego no tiene ninguna prevención ni ningún no pone ningún límite al uso de toda su capacidad, su fuerza y esa desmedida y despiadada estrategia pues de llevarse por delante todo lo que tiene, ¿no? Desde luego el cierre del espacio aéreo pues es un anuncio relevante que también pues deja entrever que seguramente se están manejando a muy corto plazo ya hipótesis pues de mayor alcance en cuanto a la intervención militar norteamericana y frente a las cuales pues las consecuencias que puedan deparar y la trascendencia que pueda tener puede llegar a ser muy relevante, ¿no? Ahí están pues las advertencias continuas y los movimientos de tropas ya, ¿no? De dispositivos aéreos o tecnológicos pues para mantener la tensión que han mantenido hasta ahora. El hecho de poner pie en tierra que puede constituir, no del todo seguro, pero desde luego hay bastantes indicios fundados de que alguna intentona en ese sentido pues Trump podría haberse tentado de llevar a cabo, pues le aportará, le dará otro carácter a lo que allí está montado. También con unas previsiones o con unas expectativas pues terriblemente alarmantes. Aquello puede ser el inicio de otra gran tragedia.
Sí, yo hay una pregunta que me hacía esta mañana y digo, ¿qué es lo que tiene Israel que le permita manejarse con tal impunidad? María, ¿tú cómo explicarías esto? Porque se está manejando con absoluta impunidad, no solamente por el respaldo de Estados Unidos, sino ya vemos que la gran mayoría de los países, oye, o mira para otro lado, o calla, o los reproches son con la boca cerrada casi.
No, no, pero yo, a ver, para mí lo único que tiene es un absoluto valedor, que es Estados Unidos, ojo, ¿eh? Sin el apoyo de Estados Unidos, Israel no es lo que es ni por asomo, ni se le tiene, ni tiene la impunidad internacional que está teniendo. Sí, el gran problema es ese tándem. Es decir, yo no sé qué ha sido primero, si la gallina o el huevo, porque la justificación para la invasión de Irán por parte de Estados Unidos dijo que era una reflexión de Trump con su yerno un día a la noche, que vieron que si no les atacaban les iban a atacar, pero en el fondo quien ha instigado y ha promovido todo esto es Israel. Y para mí lo que tiene por detrás es que tiene el país más importante del mundo apoyándole, tan sencillo como eso. Y con una persona con un alto riesgo de volatilidad en su cabeza, que frente a cualquier oposición de cualquier país a Israel es capaz de invadirlo en cero coma sin ningún tipo de reflexión. Con lo cual yo creo que su único valedor es ese. En el momento que, si ese tándem si llegase a romper, o esa relación tan estrecha si llegase a romper, o Netanyahu fuera apresado y juzgado por crímenes de guerra, pues probablemente la situación de Israel sería muchísimo más frágil y débil.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que nos explica el comportamiento de Israel no solamente ahora, sino desde hace varias décadas, si no es por la alianza con Estados Unidos o el mirar para otro lado en algunos momentos históricos o la colaboración explícita con su estrategia expansionista y criminal, como es en el momento actual con Trump, ¿no? Podríamos dar un paso más en la reflexión, supongo, para seguir siguiendo el hilo que tú planteas, Koldo, que es por qué Estados Unidos está apoyando como un aliado inseparable del sionismo de Israel, ¿no? Bueno, pues hay razones obviamente económicas. El lobby sionista pues tiene de tentáculos muy largos y muy fuertes, especialmente en Estados Unidos y en la política estadounidense. Y siendo esta la razón más importante, en mi opinión, pues también hay otras, ¿no? Hay aspectos como, por ejemplo, la posición europea y en particular de Alemania, que no se explican solo por razones económicas de los intereses económicos que mueve el sionismo de inversión, etcétera, ¿no? Sino también, bueno, pues por cuestiones históricas, por cómo han conseguido dar una imagen el sionismo de que sionismo es igual a Estado de Israel es igual al judaísmo, y no es verdad, esto no es verdad, que sionismo sea igual a judaísmo. Hay muchos
ni semitismo,
hay muchos, pero centrándonos en el pueblo judío, hay muchos judíos especialmente de fuera de Israel que están absolutamente en contra de la estrategia del Estado de Israel. Incluso hay judíos que dicen que la mera existencia del Estado de Israel como tal para nada tiene que ver con el judaísmo, sino que tiene que ver con otras cuestiones. Y entonces, bueno, pues yo creo que, por ejemplo, en Alemania, pues esas razones históricas profundas de que sea prácticamente imposible escuchar nunca una crítica, aunque sea velada, aunque sea suave, a lo que hace Israel por parte de un dirigente alemán, ¿no? Y sí, en esto último yo sí me gustaría aclarar cosas que, aunque bueno, probablemente se sepan, creo que no está de más ponerlas sobre la mesa. Que cuando se habla de que se ha prohibido a la celebración de la misa católica en el Santo Sepulcro ayer, Domingo de Ramos, y se habla de razones de seguridad, no tiene ninguna legalidad internacional el control que ejerce Israel, el Estado de Israel, sobre la Ciudad Vieja de Jerusalén y sobre Jerusalén Este, Ciudad Vieja, donde está la Iglesia del Santo Sepulcro. Es una ocupación ilegal desde el año 1967. Lo digo porque aparece, según además cómo se lea o qué declaraciones se lean, que son motivaciones casi de seguridad ciudadana para proteger a la gente. No, que es un territorio ocupado militarmente desde el año 67. No tiene ningún derecho a intervenir sobre la Ciudad Vieja y dentro del Santo Sepulcro, mucho menos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues nos encontramos con esto, y que tampoco es una, en honor a la verdad, tampoco es una medida que se aplica hacia cristianos genéricamente. Se ha aplicado en este caso hacia la Iglesia Católica, con un mensaje claro, porque la Iglesia Católica está siendo de las pocas voces que está oponiéndose, de las pocas voces, digamos, con dirigentes internacionales, oponiéndose a la guerra y hablando de la ilegalidad y la deslegitimidad de la guerra expresamente, ¿no? Bueno, pues lanzó un mensaje a una persona de de altamente representativa, como es el cardenal Pizzaballa, que es el que estaba allí, que es el que le prohibieron el acceso de la Iglesia Católica, diciendo aquí estamos nosotros y lo que estáis haciendo y lo que estáis diciendo tiene consecuencias. Y una de ellas es que no vais a poder acceder a este lugar que lo controlamos militarmente nosotros, ¿no? Digo, esto no es una casualidad ni es un error, esto es una estrategia, es una estrategia.
Sí, no hay que olvidar que estos territorios son multiculturales, o sea, no hay una división expresa entre judíos, cristianos, judíos, musulmanes, sino que hay muchas más, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego, como bien comentaban mis dos compañeros, por un lado no se los explica únicamente con el apoyo de Estados Unidos, sino también con la mirada más de apaciguamiento del resto de países, ¿no? Que se quedan meramente ahí, y luego pues el derecho internacional o la ONU, por mucho que se dediquen a hacer recomendaciones, tampoco tienen ese poder ejecutivo para llevar a cabo medidas que al final penalicen al Estado de Israel. Y es lo que pasa, que no teniendo ninguna traba, ningún castigo, pues siguen como siguen. Entonces pues hay que mirar a cada uno de estos factores y al final ir en bloque, porque como comentábamos al principio, pues aunque se cierre el espacio aéreo de España, si solo es de España y no es del resto de Europa, que quizás dificultaría más un acceso, ya no tanto a nivel aéreo, sino también a nivel marítimo, que vayan en conjunto, que vayan en bloque, si va cada uno individualmente, pues son medidas que luego no tienen ningún recorrido.
Sí, desde luego hemos entrado en un momento de gestos pues más contundentes ante situaciones cada vez más preocupantes, y en ello pues este vínculo del que estamos hablando entre Israel y los Estados Unidos, o sus respectivos gobiernos al menos, pues es sumamente sólido, ¿no? Aparte de los intereses económicos, políticos, la labor de los lobbies, etcétera, etcétera, pues no cabe duda que Israel sobre el terreno, además de precisar del almacén, del suministro continuo de recursos militares que obtiene de la industria norteamericana, fundamentalmente, aunque también la de otros países a través de las derivadas que ese negocio tiene, pues ejecuta con mano de hierro su papel de matón sobre el terreno, sobre la zona, con la dureza que le caracteriza, haciendo uso de los recursos, de los discursos, de lo que considere oportuno, sin ningún pudor, frente a lo que históricamente también nadie nunca se ha atrevido a plantarle cara, porque para muchos, desde Europa y desde otras partes del mundo, pero desde luego para el bloque occidental en su conjunto, Israel es un poco el aliado estratégico en una zona que constituye pues un auténtico avispero de intereses, conflictos en los que todo el mundo anda enredando, pero solo ellos son capaces de poner pie en tierra, tomar medidas y ser suficientemente expeditivos frente a los problemas. Todo ello además aderezado con una labor de inteligencia que cada vez resulta más evidente, pues es tremendamente efectiva y que se la han trabajado pues como nadie, ¿no?
Bueno, pues vamos ahora a ver qué es lo que dicen los oyentes, Beñat.
Bueno, pues los mensajes nos dicen por aquí, declaraciones de Trump: para ser sinceros, estamos en Irán porque queremos su petróleo, pero algunos estúpidos en Estados Unidos nos preguntan qué hacemos allí y son tontos, que es lo que ha dicho en una de las últimas... Bueno, es que no se pueden ya ni tildar como salidas de pata de banco, porque es la constante en sus apariciones públicas. Otro nos dice: ayer los israelíes no dejaron ir al Santo Sepulcro a los cristianos para celebrar el Domingo de Ramos. Posteriormente han matado a unos soldados de la ONU en el sur del Líbano. ¿Hasta cuándo seguirá esta indecencia? Otro dice: no a la guerra, pero sí a vender armas a diestro y siniestro. No sabe nada el pájaro, no hace más que engañar a incautos este personaje. Y un último mensaje nos dice: los sionistas, con la colaboración del imperialismo americano, están cometiendo auténticos crímenes de guerra, matando niños, matando cristianos, matando periodistas, y aquí nadie toma medidas, ni el Papa ni la ONU. ¿Quién capta blanca? Tienen carta blanca para tener. Si es lo mismo, lo haría por otro. ¿Qué pasaría?
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia. en el campo y en la vida, hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Esta Semana Santa, descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Zure enplegagarritasuna hobetu nahi duzu?
Abian da Laborlan, prestakuntza eta enplegua uztartzen dituen demaren programa mistoa.
Formakuntza espezializatua, lan orientazioa, akompainamendua eta lan kontrataziorako aukerarekin.
Bost espezialitate dituzu aukeran.
Eman izena martxoaren 25 arte portal de empleo de bizkaia.eusen.
Enplegurako zure bidea bultzatzen dugu. Enplegua, gizarte kohesioa eta berdintasuna sustatzeko saila.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, vamos a continuar aquí en este Egunon Bizkaia, en esta sintonía, la de Radio Popular de Riz Ratia. María, hay una cosa, mira, a ti por cercanía y porque conoces cómo funciona esto, te voy a meter el primer gol a ti y luego ya veremos, porque vamos a hablar de fútbol. No, de la Copa Mundial de la FIFA, que se va a desarrollar en Estados Unidos. Se acaba de emitir un comunicado ahora mismo, un informe de Amnistía Internacional, advirtiendo de que puede convertirse en un escenario de represión. Hay que recordar que una de las sedes es Estados Unidos, ¿no? Con, bueno, un país con tres sedes además. Y claro, estamos hablando de un país en el que ha estado desplegada una fuerza parapolicial, como es el ICE, donde han deportado ya en 2025 a más de 500.000 personas, ni más ni menos, y creen que, bueno, esto puede ser una vulneración de derechos humanos, sobre todo por las políticas abusivas, ¿no?, de inmigración estadounidense. Lo que pasa es que, claro, uno mira al jefe de la FIFA, María, dándole el premio Nobel de la Paz del fútbol a Donald Trump y ya es para cuajarse, vamos, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Tema complejo. Mira, el intuyo personalmente, y esto hablo a nivel personal, que va a ser un auténtico problema la celebración de este mundial. En primer lugar, porque ya de México se ha retirado una de las sedes. Es un mundial que se celebra entre México, Estados Unidos y Canadá. México había tres sedes, directamente FIFA ha cancelado Guadalajara, que es donde juega el tercer partido España, por temas de seguridad, por miedo a represiones, por la situación que hay allí con la muerte de, bueno, el tema de bandas al final. Entonces, eso es uno de los que implica reubicar gran parte de esos partidos en Estados Unidos, porque casi todos van a tratar sobre Atlanta. Concretamente, si yo no recuerdo mal, hay 11 sedes, no sé exactamente, son, bueno, 8 o 9 sedes oficiales, casi todos mundiales, en Estados Unidos. Pero, ¿dónde viene el problema? El problema viene en que en su momento, para ser sede del mundial, Estados Unidos firmó unas garantías de libre circulación de aquellas personas que tenían un ticket, que compraban un ticket. Estados Unidos ya ha reculado sobre esta postura, porque no quiere que México, es decir, que nadie de México se pueda acercar a ver partidos, porque no quiere que sea, si está en una política de expulsión de migrantes, no quiere que bajo ningún concepto, aunque se hayan firmado unas garantías de exención de visados, no creo que cumpla con ello, y esto es un serio problema. Y tres, no podemos obviar que se ha clasificado ya. Es decir, ¿cómo va a actuar Estados Unidos con ese equipo de fútbol y con esos aficionados que van a jugar en Estados Unidos? Es decir, yo creo que tiene tres fuentes ahora mismo, es un queso gruyer este mundial con esos tres matices: con la falta de seguridad en México, dos, con la no permisión de aquellas personas que tienen, no, es decir, aquellos que han comprado una entrada deberían de poder acceder al país, pero Estados Unidos no está en disposición de permitir que muchísimos países que van a participar y que no tienen una buena relación con Estados Unidos, no les va a dejar entrar a sus aficionados, porque de hecho está bloqueando la posibilidad de hacer un visado ad hoc específico, como se ha hecho en otros mundiales. Está generando un cuello de botella y hay personas que han comprado la entrada que no van a poder, reservado la entrada y no van a poder acceder. Y tres, no podemos obviar que hay una selección de un país que está en guerra ahora mismo con Estados Unidos, que tiene que disputar a partir del día 11 de junio varios encuentros allí, en función de hasta dónde llegue. O sea, es una fuente de problemas este mundial tremendo.
Sí, de problemas y sobre todo, bueno, pues eso, que luego estamos hablando de lugares en los que se ha perseguido a la gente, ¿no? Y se la ha expulsado del país. O sea, que es que estamos hablando de un comportamiento, bueno, donde los derechos humanos brillan por su ausencia, en muchos casos, ¿no?
Pero va asociado casi al Mundial, porque recuerda que Qatar también ha sido tremendamente polémico, que es el anterior Mundial, donde se habló de la ausencia de derechos de todos los trabajadores, la cantidad de personas que murieron realizando los estadios, la falta de sostenibilidad, es decir, venimos ya de unos problemas, no sé, parece que va asociado al anterior Mundial, fue el de Rusia, que también es otro país que en el que no se suelen garantizar los derechos humanos per se, entonces, bueno, parece que va asociado a la celebración de una Copa del Mundo a problemas, y más ahora mismo, con la situación de estos tres puntos de agua o tres puntos débiles o tres fuegos que tienen que tiene FIFA a 2 meses del inicio del Mundial.
Sí, lo que pasa es que, claro, en algunos términos hablaríamos del greenwashing, aquí hablamos del FIFA washing. Este no, la FIFA es lo que limpia todo. Sí. Aún mientras te paguen, ¿no? Limpia todo.
Sí, desde luego ahora lo van a tener muy difícil con la, tal y como están las cosas, como apunta María, y a los habituales problemas de imagen en relación al uso de determinadas sedes y demás, pues se le añade ya problemas mucho más concretos y más difíciles de gestionar, con mucha mayor trascendencia política, pues que pueden ponérselo difícil, aunque estos son capaces de reinventar la rueda con tal de conseguir e intentar sacar adelante el tema. Lo veo difícil de todas maneras.
Sí, yo no tengo mucho que añadir. Bueno, simplemente también reforzar lo que antes se comentaba, ¿no? Que hablábamos de este lugar de celebración de la competición de fútbol en relación con los derechos humanos, pero es que venimos de antecedentes ya muy repetidos, ¿no? De que el criterio aquí es un criterio económico, de negocio, obviamente, y no desde luego de que se generen condiciones para que la gente pueda disfrutar del fútbol como deporte, ¿no? Pero bueno, no solamente es la FIFA, ¿eh? Digo que también está la Copa Española celebrándose en Arabia Saudí, y bueno, pues mira, eso también es algo que se ha caído, ¿no? Y no lo digo con pena por la gente que de allá, que vive también bajo la amenaza de la guerra, ¿no? Pero bueno, ese castillo de arena que se montó en esos lugares del mundo, ¿no? Proponiendo como lugares en desarrollo, que cada vez, bueno, pues con una más occidentalizados y más seguros y más tal, pues eso se ha caído. Qatar y Arabia Saudí, todo Emiratos, etcétera, ¿no? Bueno, pero en fin, pues obviamente va a ser un mundial con muchas condicionantes y en el cual supongo que lo mismo que se ha buscado la foto Trump con Messi y compañía y se la han dado gustosamente, pues también será una cuando se celebre, si es que se celebra, que entiendo que sí, porque el negocio lo hará posible, pues también será capitalizado por la figura de Trump. Y le tendremos en la tele, si le tenemos poco en la tele, pues le vamos a tener en el Mundial todo el rato a Donald Trump.
Pues, que igual no sabe ni lo que es un balón, por cierto.
No jugó, en la academia en la que estuvo interno jugó a fútbol.
¿Jugó a fútbol?
Sí, sí.
Yo también.
Sí, bueno, para decir que o sea, vamos, le suena o sea, algo más que otras cosas de las que pontifica vamos, todos
o sea, vale, o sea, distinguimos los dos que no es una caja de zapatos a lo que hay que pegar una patada, vale, bien.
Poco más que añadir, es un evento que siempre le ha estado acompañando pues todos estos momentos críticos, ¿no? Tanto desde la construcción de los propios estadios, si iba a ser seguro o no que se realizase en México. Ahora ya Irán, si no recuerdo mal, se ha retirado de la competición. Pues bueno, es que no deja de estar exento de polémicas y lo seguirá estando.
Pues por desgracia sí, y por desgracia mucha gente que está perseguida. Bueno, María, ya lo del FIFA washing, eso funciona, ¿no? Y lo del fútbol washing, ¿no?
Hombre, a ver, o sea, al final esto va a ser cifras. Es decir, una cosa es lo que nosotros percibamos desde aquí, pero en Estados Unidos tendrán los estadios llenos, será un absoluto éxito, todo el mundo verá la final, porque es verdad que hay otros eventos deportivos, pero ninguno de la magnitud económica de la FIFA World Cup, de una Copa del Mundo. ¿Por qué? Por los derechos, por el tema de hospitality y por la venta de derechos televisivos. O sea, es el evento deportivo más visto del mundo con muchísima diferencia. Y lo veremos, la verdad es que lo acabaremos viendo. Como pasó con Qatar, que todos nos quejábamos enormemente, pero al final se siguió.
Hombre, no, no, a ver, que se siguió el de Qatar, no cabe
ninguna
duda.
Había sentido en la Argentina, vamos.
Sí, a ver, la gente del fútbol, los que nos gusta el fútbol, somos capaces de traicionar nuestros propios principios. O sea, no
te tal quiero, cual.
No, soy sincero. Soy sincero. Vamos. A ver, no me iría yo a Arabia a ver la Supercopa, ¿eh? Para ver al Atleti, por ejemplo, ¿eh? No fui en su momento, ni se me ocurriría.
Ni vas a tener oportunidades.
Ni voy a tener oportunidades. Últimamente ya no tengo ni oportunidades, ¿no? Bueno, pero quiero decir que al final ves el partido. Y dices, también contribuyes al negocio, en cierta medida, ¿no? De la distancia. Eso es así, ¿no, María? Eso es lo que hacemos.
Sí, claro.
No, por eso.
O sea, la medida en la que compras una entrada, o te desplazas, o vas a una a consumir en la fanzone, o... Cabe contribuir hasta que esto continúe.
Sí,
pero
sí.
También para los más escépticos, este año no es, pero en los próximos vuelve a ser, ¿eh? O sea, volvemos a Riyad, o sea, seguro.
Bueno,
digo escépticos deportivos y escépticos de resultados del Athletic, de las dos cosas.
Vale. venga, un paréntesis que vamos a tirar adelante, sobre todo con los comentarios precisamente que los oyentes nos están dejando. Goñat, cuéntanos.
Pues sí, vamos con ello. Por aquí nos proponen una solución para las bajadas de impuestos de IVA en función de la renta de las personas. Un DNI renovable, dice, cada 2 años, con un chip incorporado de máxima seguridad, como las tarjetas bancarias, que al pasar por la caja de los establecimientos indique el nivel de renta de ese cliente y el IVA a aplicarle. Bueno, pues que en función de la renta pues le aplique un porcentaje y, por supuesto, los precios expuestos sin IVA. También nos dicen que si es por falta de seguridad, el sancionado no debería ser México, debería ser Estados Unidos. Aquí sí que hay falta de seguridad, tanto es así que la misma policía te pega 2 tiros y pregunta después. A ver, hay casos muy mediáticos en Estados Unidos. Las cifras hablan por sí mismas, ¿eh? No podemos aquí, porque Estados Unidos esté gobernada por un presidente... En fin, pongan el adjetivo que quieran, acabar equiparando con los niveles de violencia en México, que son en otra liga, y quiero decir que en este caso...
Eso es otra división.
Por eso,
división.
O sea, creo que es bueno que no perdamos la perspectiva con todas las cosas muchísimas que se pueden criticar de Estados Unidos. También nos dicen por aquí, habrá atentado en el Mundial y Estados Unidos otra vez de víctima y solucionada su imagen. Otro que nos habla de que Trump organizó el Tour de Dupont, que quiso competir con el Tour de Francia. Esto es, bueno, la historia es divertidísima. Marcos Pereda tiene varios artículos sobre el tema que son fáciles de encontrar. El Tour de Trump, ¿no? Que la verdad que fue muy, muy llamativo. Y como tantas cosas, al de un tiempo, pues se aburrió y se puso con otra cosa.
Ahora estamos con el estrecho.
Dicen, eso es, conseguir reabrirlo como objetivo de la guerra, que conseguir supuso que se cerrase.
Conseguir reabrirlo y renovarlo. Nombrarlo.
Sí, sí, eso
es. Es posible en lugar de sí, que sea Trump, poner. Ya lo hacemos.
Y también nos dicen, por cierto, las entradas para la final de Copa son carísimas. Este es otro tema, que están chocando dos culturas deportivas muy diferentes y el tema de las entradas está generando mucha desafección.
Bueno, no quisiera hacer una broma yo con todo esto que está pasando en la guerra, cuando he dicho lo del estrecho de Trump, que él mismo lo
no,
dijo.
No, lo ha dicho él, claro.
Él mismo lo dijo. Sí. Pero bueno, siempre vas a encontrar un Yoshiyonima de turno que te ratifique y diga, pues efectivamente, hay que ponerlo así en los mapas. No te quepa ninguna duda. Bueno, vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro acabamos de recibir lo último en gafas de sol para la nueva temporada. Protege tus ojos y disfruta de los días más luminosos con el mejor look y protección solar garantizada. Además, participa en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para una próxima compra para ti o para quien tú quieras. Esta primavera, luce con Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugaldeguren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues ahora vamos a entrar, sí, en algo que, mira, eso tiene que ver también con la primera parte. porque sí, con lo que estábamos hablando, porque la energía es una amenaza ahora mismo para todos, también aquí en Euskadi. Estamos viendo que las exportaciones, mira, teníamos hace un instante al presidente de CEBEC, hablábamos precisamente de las exportaciones y de las importaciones y del dinero que la gente pues invierte, y no vamos bien últimamente, ¿eh? Y eso que no podemos quejarnos de la macroeconomía, de nuestras cifras, que son buenas, pero tenemos señales de alarma y de preocupación. Ahí tenemos algunos temas a considerar, ¿eh? Porque los conflictos de Oriente Medio, el conflicto de Oriente Medio está abriendo la preocupación también sobre los precios, sobre la energía, qué energía, dónde ponemos los huevos, en qué cesta la ponemos. Fácil, fácil no es esto, ¿verdad, María?
No, para nada, pero no, a ver, efectivamente los datos de estos días son preocupantes. Hablando de una caída de las exportaciones en torno a un 4,5%, pero bueno, me parece que ha achacado a la guerra, pero las cifras del año pasado, si yo no recuerdo mal, eran del mismo estilo. En el 2025 creo que las cifras también eran, no sé si eran 3 con algo, pero bueno, parece que esto, pues estamos en una recesión. En una recesión, en un cambio de ciclo, en un cambio de producción, o no somos competitivos. Esa es la realidad. En el momento que tenemos un incremento de costes de materia prima, que eso es lo que llevamos viendo desde hace unos años con el tema del acero, no somos competitivos, con lo cual nos quedamos fuera del mercado. La caída del 4,5% que se anunciaba estos días, parece que per se va achacado a la guerra. Bueno, pues parece que no debe ser alarmante, porque esto antes o después debería tener un final. Y ya lo vivimos con Ucrania, y de Ucrania pasamos 9 meses terribles y luego se recuperó. Pero si hacemos un análisis global de los últimos años, pues yo creo que igual hay que poner un foco importante sobre por qué no se está exportando como se debería exportar y por qué no estamos siendo competitivos, que esa es la lectura. O no estamos sabiendo llegar al mercado, o no somos atractivos para el mercado, una de las dos cosas. Fuera parte del contexto de la guerra, del coste de la energía, de todo lo que viene a ser los costes de producción. Pero bueno, creo que tenemos quizás una línea, como os digo, continua ya desde hace un tiempo en periodos de no guerra.
Sí, sí, eso
es este país, es la verdad.
A ver, eso es constatable. Lo que pasa que todavía, claro, como los guarismos nos dan mejor que a los de alrededor, nos conformamos, que es lo que siempre nos ha pasado, ¿no?
Sí, sin duda.
Cuando miramos la realidad de alrededor, porque alrededor también están sacando la lengua, a ver qué es lo que pasa. Es más, ahora mismo, por ejemplo, por la guerra, en el conflicto internacional, en Estados Unidos, el problema que tiene Donald Trump no es que se haya metido en una confrontación, sino que eso está repercutiendo en los precios en su país, que tiene una energía disparada que no están acostumbrados. Por
y
ejemplo,
Alemania,
¿no?
Está fatal. Claro, Alemania ahora mismo está en una situación complicadísima.
Claro, eso por hablar, por ejemplo, de Europa, ¿no? Concretamente. Claro, luego vas a Asia, los países asiáticos también, con la consecuencia de la guerra, claro, tienes lugares en los que se ha triplicado el precio de la energía. O sea, triplicar el precio de la energía de la noche a la mañana en 3 meses es una barbaridad, ¿no? O sea que, bueno, es verdad que nuestra situación empieza a ser preocupante, lo que pasa que, claro, es también, si lo comparamos con el resto, pues dices, hombre, virgencita, ¿no?
Claro, desde luego, no hay nada más que ver los datos. Nosotros nos podemos quejar, los incrementos de costes, la forma en la que la vida cotidiana se está complicando, pero lo que comentas tú, ¿no? No hay más que echar una mirada a las noticias que vienen de Asia y otras partes del mundo, pero de Asia concretamente, donde también... por estos lares damos por sentados que hay islas de prosperidad, bueno, zonas, me refiero, islas, zonas amplias de prosperidad, donde parece que las cosas van medianamente bien, y esta crisis relacionada con la disponibilidad energética pues está planteando problemas muy básicos, muy elementales de supervivencia para amplias capas de la población, ¿no? Y a tenor de lo que decía María, estoy de acuerdo con lo que está planteando, desde luego. Es evidente que ahora todo gira en torno al discurso de la influencia de la guerra en el contexto económico y demás, pero en nuestro caso hace tiempo que se vienen percibiendo señales preocupantes para unos, más alarmantes para otros, de que algunas cosas pues no van por donde deberían, y que tanto por seguramente causas y déficits propios nuestros internos, como pues por las transformaciones que los mercados están experimentando, pues constituyen también serias amenazas para nuestra bonanza.
Sí, no hay un plan claro respecto a una independencia energética, entonces, y esto se viene viendo desde hace varios años. O sea, somos un país en el que, por suerte, las horas de sol en comparación con otros países europeos, pues es bastante notoria, ¿no? Junto a Grecia, y hemos tenido un impuesto al sol. Entonces, pues bueno, eso también ha tenido sus dificultades. Y bueno, pues luego otro tipo de energías, como puede ser la eólica. Y al final esto repercute a escala local. De hecho, los últimos datos de Eustat, de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, dice que ha aumentado la pobreza real en Euskadi, y principalmente esto se debe a la incapacidad de, bueno, la incapacidad o al aumento de los gastos de suministros y de alimentación. Entonces, o sea, aunque sea algo macro o le intentemos echar las culpas a la guerra, luego las consecuencias son a nivel micro.
Respecto a la guerra, hace no mucho tiempo había gente que se pronunciaba en términos de que la coyuntura política internacional de rearme era una oportunidad económica también para nuestro país, y esto lo han dicho representantes políticos institucionales y empresariales, ¿no? Incluso desde el mundo de la universidad se ha teorizado, ¿no?, de que, bueno, en este contexto internacional, Euskadi, por su potencial industrial, podría tener ventajas comparativas, enfocándose claramente a la industria de defensa, etcétera, ¿no? Bueno, pues la coyuntura internacional, esta es lo que trae, ¿eh? Y ahora nos preocupa las consecuencias de la guerra, en este caso, pues a través de el incremento de los precios energéticos, las trabas al comercio internacional, la dificultad para exportar, etcétera, ¿no? Yo creo que debemos ser conscientes siempre de que la guerra es lo que es, ¿eh? La guerra es lo que es. Y quien vea oportunidades económicas en ella, pues bueno, pues es decisión suya, pero desde luego no puede ser el discurso que deban hacer, desde mi punto de vista, las instituciones públicas, porque antes o después acaba afectando a la población, directamente afectada, a la población civil que está siendo bombardeada en diferentes países y con diferentes orígenes de las bombas, y también la que está sufriendo otro tipo de consecuencias en la que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos también a través de consecuencias económicas, inflación, etcétera. Pero bueno, siempre que se mira a los damnificados hay que también mirar a los beneficiados, y hay gente que está ganando muchísimo dinero con la inestabilidad económica de estos días, ¿no? La economía especulativa, pues está quien juega con los precios del petróleo y de materias primas, etcétera, pues está ganando mucho dinero, ¿no? Que igual también eso explica la posición de Trump, porque en su círculo seguro que hay gente que, bueno, o sea, hay alguna información que está saliendo ya, ¿no? En su círculo hay gente que está ganando muchísimo dinero con esto. Pues una lástima, desde luego, que quien está haciendo economía productiva, economía al servicio de las necesidades de las personas, se vea perjudicado, y quien está jugando con la economía mundial como si fuera una ruleta, pues se está beneficiando.
Pues mira, ¿no? ahora que dices eso, es que esta mañana justo le daba vueltas a la cabeza, porque había escuchado unas declaraciones desde el Partido Popular y estoy un poco cabreado ya. O sea, bueno, ya no estoy cabreado hace mucho tiempo, pero bueno, es un cabreo constante, vamos, no quiero decir nada. Ya casi lo tengo enquistado, ¿no? Porque estoy con ese mensaje de ahora, de las medidas que se ponen en marcha, esto de las bajadas de impuestos, y se está hablando de que aquí el único que recauda, el único que está ganando es el Estado, que se está llevando el dinero. Dice, ¿perdón? ¿Cómo que el Estado? ¿Quién es ese señor? Porque yo conozco muchos sectores que están ahora mismo especulando con los precios, que están especulando realmente con los precios, que se están haciendo de oro, y en cambio todo lo que... Y eso no revierte luego en la ciudadanía, ¿eh? Pero sí revierte mucho más si lo que hace es recaudar el Estado. Que, por cierto, te hablan del Estado cuando luego resulta que en los impuestos especiales o en el IVA la mayoría es gestionado, o el 44% gestionado por las comunidades autónomas. Es que estoy un poquito cansado con esto de los mensajes contra los impuestos que se han establecido últimamente. María, no sé cuál es tu opinión. Sí, María, no sé si nos hemos perdido.
No, te has perdido. Bueno, a ver, evidentemente hay que generar unas medidas. A mí el plan de medidas anticrisis seguramente que no son todas y que no es completo, pero creo que ayudan. No he entendido la abstención del Partido Popular con el argumento tan baldío de no son suficientes.
Y que son de derechas.
Espera, no solo eso.
Añadido,
pero
ya. Encima,
pero ahora, ¿y por qué no se miran hacia adentro? Es decir, ¿por qué no miran las bajadas de impuestos que han hecho ellos en sus comunidades autónomas donde gobiernan? porque vamos, son ausentes. La realidad es que es ausente. Es decir, tiras la piedra y escondes la mano y no revisas tu política. Yo me puedo referir a la Comunidad de Madrid, que va bajando, que quizás es la más avanzada bajando, pero que tampoco acaba de consolidar, ni se sabe exactamente. Bueno, tampoco necesita bajar porque no necesita recaudar, porque tiene una sanidad pública que está destrozada y en el ámbito formativo público también está desguazado, no dejan de abrir universidades privadas, es decir, todo lo que es público parece que no es necesario y que lo está dejando agonizar a favor de iniciativas privadas, con lo cual no necesita recaudar porque no tienes que mantener un sistema público. Pero me sorprende eso, cómo se puede hablar con esa contundencia y esa rotundidad los múltiples portavoces que tienen al Partido Popular cuando la gestión de la bajada de impuestos en sus territorios gobernados por ellos es carente, es ausente, no existe o no se tiene en cuenta que tiene unos servicios, y aún así tiene unos servicios sociales pésimos.
No, desde luego a mí me ha parecido relevante lo que comentaba ahora Igor, y en relación a lo que apunta María, desde luego me viene a la cabeza pues una reflexión al uso sobre estos temas en los que cuando se plantean estas cuestiones y confiando en que todavía la cultura económica general pues no es muy avanzada y no hay un conocimiento muy preciso de cómo funciona en estos momentos la creación de la riqueza en el mundo, pues se sigue pensando que todo consiste en el bolsillo de los contribuyentes, los precios al consumo para financiar la vida cotidiana y demás, dejando de lado que en estos momentos, pues como antes apuntaba, en esta fiesta los paganos, pues sí, seguimos siendo el conjunto de la ciudadanía y demás, en buena medida, pues porque somos los que aportamos buena parte del circulante con el que se monta luego la tómbola que está montada a los niveles en los que está, pero la riqueza que se genera en otros ámbitos, en los ámbitos que Igor apuntaba de la economía especulativa, donde desde luego hay quien paga la fiesta, pero hay quien se está forrando en este contexto sin ningún pudor, pues no se reparte de la misma manera. Y además ahí en este momento que estamos viviendo, pues es llamativo que damos por sentado que frente a cualquier coyuntura crítica del funcionamiento de los mercados, el alarmismo pues induce un crecimiento de los precios ante expectativas de escasez de suministro y tal, no sé qué y tal, y luego vemos descaradamente que el manejo de buena parte de los precios al consumo y demás es exageradamente incrementado exclusivamente para especular.
Bueno, pues sí, esta es la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? En torno a todo este panorama, así que se nos ha ido el tiempo. Quería haberos sacado algún tema más, porque ayer acabó Corrica aquí, precisamente, aunque ha sido muy polémica este año la Corrica, entre otras cuestiones. No polémica solamente por lo de las fotos, que sale todos los años, ¿eh? Las fotos de presos y demás. Luego que también es otra polémica aparte la que tenemos en torno a esas decisiones que adopta un tribunal de ponerles en tercer grado, etcétera, algunos presos. Bueno, que tendremos tertulias para seguir hablándolo. María Tato, que tengas un buen día. Igor Irigoyen, Aide Baranda y Miquel Jauregui.